Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los 4.000 millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones. Un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada.
Documento impresionante que os estamos poniendo ahora mismo aquí en El Candelero en Radio Vallecas. A mí se me ponen los pelos de punta y no soy chilena. Aldo González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Angélica Oliva, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A quién acabamos de escuchar? Pedimos disculpas por el tema de la grabación, sistemas de reproducción de Radio Vallecas pues que no son muy finos, pero creo que se ha escuchado el mensaje. ¿A quién acabamos de oír?
Salvador Allende Bocén, presidente de Chile, elegido en el año 1970 y trágicamente muerto el año 73.
¿Muerto o asesinado?
Asesinado.
11 de septiembre de 1973, deberíamos haber hecho este programa quizá más cercanos a esa fecha, pero a veces las fechas no coinciden. ¿Todos los años en Chile se conmemora, se recuerda este día?
Sí, forma parte de la memoria histórica del país. Allende es un hito hasta el momento irrepetible en la historia de Chile. En los 500 años desde el advenimiento de los españoles y los ciento y pico de república que llegaron hasta el gobierno de Allende, Allende es el único presidente, incluido todos los gobernadores españoles y toda la historia de Chile, que se atrevió a incluir en su gobierno a los trabajadores. O sea, hay trabajadores que fueron ministros de los diferentes gabinetes con los que Allende jugó, porque era un político excepcional, así como Neruda era un poeta excepcional, Allende era un político tremendo que era capaz de cambiar, de dar saltos, de sorprender y de intentar sacar adelante un gobierno que tenía muchos problemas porque no tenía las mayorías adecuadas, tenía que legislar. Y me decía una vez un profesor de filosofía, que era muy dedicado a los temas de política, que todas las leyes que Allende promulgó en su gobierno cabían en un folio, porque todo lo hizo en base a resquicios, gracias a un jurista que tenía en su equipo, que le sacó a toda la historia jurídica del capitalismo, todos los resquicios que pudo para poder poner en marcha gran parte de su programa, y él lo dice claramente: jamás voy a renunciar a mi programa, de gobierno, que he mirado en el transcurso de la historia, es el mismo programa del gobierno de Lula hoy en día en Brasil. Por eso le mataron a Allende, o sea, por querer compensar esa enorme diferencia que acabamos de escuchar en el corte que se daba entre ricos y pobres, que hoy en día pues sigue siendo la tarea de Chile. O sea,
este año el recuerdo ha sido un poquito más violento por las cosas que he podido yo leer. La gente ha salido a la calle, especialmente los estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado este año en ese recuerdo, Angélica, del 11 de septiembre?
Bueno, yo quiero saludarlos y agradecerles. Yo he venido desde más de 12.000 kilómetros de distancia y creo que el trabajo que hacen ustedes es una pasada, como ustedes mismos dicen. Aquí dice en un marcador del libro que me dio Amparo, dice: una historia de radio nacida de la pasión por decir y compartir el por qué mucha gente anda preñada de sufrimiento. Precisamente la situación en Chile es que existe mucha gente preñada de sufrimiento. Lo que dijo mi colega Aldo González es una muestra fehaciente de un gobierno que intentó hacer las cosas de otra manera. Vale decir, de que realmente se la jugó porque en un país no hubiera tanta y tanta desigualdad. El problema es que una vez que vino el golpe militar, se instauró un sistema, se construyó una arquitectura del neoliberalismo que se ha ido perfeccionando. Incluso yo quiero denunciar que los gobiernos de la Concertación por la Democracia han sido cómplices de esa, de la construcción de la desigualdad educativa en Chile. El caso de la educación es paradigmático. Todo el ordenamiento jurídico, donde fundamentalmente es el cambio del rol del Estado en la educación, se mantiene incólume desde la dictadura militar.
Vamos a decir que Angélica Oliva está con nosotros en España, en la Universidad de Valencia, pero que es catedrática de la Universidad de Talca en Chile y que estás precisamente trabajando este tema, la desigualdad educativa en Chile, algo que genera desigualdad social después. Sí. Antes de empezar esta entrevista nos contabas cómo era la situación actual de la educación en Chile y a mí me gustaría que pusieras al corriente a aquellos que nos escuchan de cómo es, porque es escalofriante y que yo creo que por aquí ya vamos camino de eso.
Bueno, a mi juicio hay dos cuestiones claves. La primera es el cambio del rol del Estado en las distintas manifestaciones de la sociedad, no solamente en la educación, en la salud, en la previsión y en la educación, yo voy a nombrar los más importantes. ¿En qué consiste esto? El Estado en Chile, desde el proceso de emancipación en adelante, tiene un rol directo y se configura lo que se llama el Estado docente. Pero siempre ha habido una pugna entre la educación pública y la educación particular, fundamentalmente dirigida por la Iglesia Católica, que es la que ha tenido gran fuerza en nuestro país. Ahora, en esa pugna, siempre lo público y representado por el Estado tuvo un papel preponderante. Y creo que la cristalización de todo ese proceso es el proyecto de Escuela Nacional Unificada del gobierno de Salvador Allende, que es un gobierno de pedagogía crítica, que recoge las ideas de la educación permanente, de Paulo Freire, que es muy potente y que no puede llevarse a cabo. Y el primer discurso que hace en época de dictadura la Junta, cuando se toma el poder por la fuerza, es instaurar los principios orientadores del sistema del gobierno de Chile. Y ahí está el principio de subsidiariedad del Estado, que en síntesis dice, el Estado solamente se hará cargo en forma directa de aquellas cosas que por su propia naturaleza no pueda dejar en manos de particulares. ¿Quién no puede dejar en manos de particulares? La política exterior y las Fuerzas Armadas. Todo el resto, el Estado generará todas las condiciones para que entren en manos de particulares. Entonces, ¿qué pasa en la educación? La educación, el Estado deja de tener un rol directo en la educación y pasa a tener un rol